33. Habrá remeras para los primeros 150 anotados. Valor de inscripción, 23 mil pesos. Esto es todo, muchachos. El próximo 17 de agosto seguimos informando de running en Instinto Amateur.
Perfecto, señor Sergio Forni.
Tiene todo anotado.
A las 11 viene con 11 de la mañana. 1270. Sí, sí, ahí se pone el motor para andar a toda velocidad. Pero hoy se corrió bastante en el programa, ¿eh? Lo hicimos correr a Talavera, lo hicimos correr a Forni. Bueno,
a Chascomús también.
Claro, Chascomús, el duatlón. Sí, 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 correcto, tiene razón. Nos estamos yendo, sí. ¿Ya? En la puesta en el aire, Horacio Pellegrini junto a Meli Villarriet. Sí. En la producción, Néstor Nini. Que cumple mañana
cumple años, acuérdese de saludarlo.
Sí, el mismo día que Estudiantes.
Mismo día que Estudiantes de La Plata. No sé si tendrá algo que ver.
No, no, él es de Gimnasia.
No sé de quién es.
¿Ah, no? ¿No dice?
Sí,
no
sé. sí, fanático de Gimnasia.
Walter Talavera, el otro que está en la producción. Quédense, se vienen las noticias con Perla D'Amour y el trabajo de Julián Pilati para el servicio informativo. Y pegadito a las noticias, Mundo Disperso, ¿eh? Mirá. Con los amigos Míguez y Saborido para charlar de cositas, de cositas de la vida cotidiana aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Nosotros los invitamos el próximo domingo.
¿A qué hora?
7 de la mañana.
Sí.
Seguro, ¿no?
Pelusa más, pelusa menos. Que viene como nos toca. El gran Daniel Rubén. Sí, claro que sí.
El domingo que viene nos toca. Nos reencontramos. Chau, quédense en Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9:01. El cielo en La Plata está ligeramente nublado, la temperatura es de 6 grados 8 décimas y la humedad 68%. Aseguran que Milei ya firmó los DNU para vetar el aumento a jubilados y la emergencia de discapacidad. El presidente firmó los decretos que vetan las iniciativas, tal como coincidieron diferentes medios con fuentes en la Casa Rosada. La medida, sin embargo, se oficializará este lunes cuando se publique en el boletín oficial. El veto presidencial suspende el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de 70.000 a 110.000, que además se iba a empezar a actualizar por inflación. Restringirán el tránsito pesado por el receso invernal. Será en la autovía 2, las rutas provinciales 11, 36, 56, 63, 74 y autopista Buenos Aires-La Plata. Según la Dirección de Vialidad bonaerense, se limitará la circulación de camiones con carga de más de 7 toneladas por porte bruto para facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros. Cuenta DNI tendrá 2 jornadas de descuentos en carnicerías y pescaderías. Serán los sábados 9 y 23 de agosto. Continuará con el descuento del 35% con tope de reintegro de 6.000 pesos por persona, que se logra con consumos por 17.000 pesos. Encontraron otro cuerpo y ya son 4 los mineros fallecidos en Chile. La nueva víctima por el derrumbe en la mina El Teniente se encontró cerca de donde habían sido hallados los otros mineros fallecidos. Se trata del mayor yacimiento subterráneo de cobre del mundo. La cifra de trabajadores fallecidos ascendió a 4. El accidente se produjo el jueves cuando un sismo de magnitud 4,2 sacudió el sector Andesita a 500 metros de profundidad. Ahora los rescatistas buscan al último minero que quedó atrapado. En la capital de la provincia de Buenos Aires, espera un domingo con buen tiempo, ascenso de la temperatura, máxima estimada 16 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 9 de la mañana, en La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 6 grados 8 décimas y la humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir.
No.
disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y están con nosotros, como siempre, Paula Weintraub
sí,
y Eamon. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien. ¿Alguna cosa para comentar?
Para, sí, digo, ahora ya, sí, para que busquen en el, en ahí en las redes, el 6 de agosto estamos en el Galpón, ajá, ahí en Boedo, en Capital, sí, Federal. No, no es Boedo, San Cristóbal, en realidad. San Juan y Jujuy, con los chicos de Walking Conurban a las 9 de la noche, el miércoles 6, ¿sí?
Muy bien.
Así que ahora sí, uh-huh, adelante, perdón. Sí, ¿qué ibas a decir?
Sí. No, un tema que nos interesa a vos y a mí, y quizás a muchos de nuestros oyentas y oyentes. El viernes que viene, el 8 de agosto, se cumple un aniversario del día que los Beatles se sacaron las fotos cruzando el paso a cebra, la senda peatonal de Abbey Road, para el disco Abbey Road, porque es una tapa emblemática, una tapa copiada y parodiada a más no poder, ¿no?
Sí, sí.
Ese disco se iba a llamar Everett's al principio, porque era la marca de cigarrillos que fumaba el ingeniero de sonido de los Beatles, Emery. Es más, iban a ir al Himalaya para sacarle fotos al Everett y ponerlo en la tapa del disco. Después dijeron, no, es una locura. Y como Paul había hecho un boceto con cuatro tipos cruzando una senda peatonal al jefe de arte de Abbey Road, que en realidad no era Abbey Road en ese momento, era EMI. O sea, los estudios EMI, donde grababan los Beatles, estaba en Abbey Road. Después le pusieron estudios Abbey Road, ¿no? Bueno, para...
Ah, mira, no sabía.
Sí, claro, en ese momento eran EMI. Bueno, el jefe de arte de EMI le gustó la idea de Paul y ahí se le ocurrió hacer las fotos de ese dibujo de Paul. Entonces, ese 8 de agosto de 1969... terminaron una sesión de grabación del disco. Habían estado grabando Aquí Llega el Sol, de George Harrison, y después de las 11:30 terminaron de grabar y salieron a hacer las fotos, 11:30 de la mañana, ¿no? El fotógrafo era Ian McMillan, que era un amigo de Yoko y que estaba empezando a trabajar con John y Yoko, y les hizo las fotos. Un policía paró el tránsito en la calle, porque es una calle bastante transitada, Abbey Road, y entonces ellos cuatro cruzaron, algunos dicen 6 veces, otros 8 veces, pero de ida y vuelta 3 veces o 4 veces la calle. Lo que es cierto es que hay 6 fotos del cruce, ¿no?, de la cual quedó una. Yo vi las 6 fotos y eligieron la justa. Dice que la eligió Paul, esa foto, cuando miraron las fotos, porque tenían todos las piernas acompasadas, estaban prolijos, claro, digamos, bien equilibrados los pasos, ¿viste? En la otra iban medio juntos, uno levantando mucho el pie, ¿viste? Eligió justo la mejor. Paul, bueno, en la foto cruza descalzo, en realidad tenía unas sandalias, ¿no? Y se las sacó, improvisó sacárselas para cruzar, para la foto. Cruzó descalzo. De ahí viene lo que vos ya contaste otras veces, que la cosa que quería simbolizar que Paul había muerto, ¿no? Porque había estado ese rumor un tiempo antes, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, ahí había un Volkswagen Escarabajo, el Volkswagen Escarabajo, dice que era un tipo que vivía ahí, siempre lo estacionaba ahí. Contó el tipo que un montón de veces le afanaron la chapa después que salió el disco.
Claro.
Iba y le afanaban la patente al auto. No, le afanaban la patente, porque viste que sale la patente en la foto. Después, en 1986, ese auto fue vendido en una subasta. Lo vendieron en 2.530 libras en aquel momento.
Nada más.
Y nada más. Bueno, 1986 igual era poco, 2.500 libras, ¿no?
Sí, sí, es el auto que está, sí, en la tapa de...
Claro. Y claro, ahora está en un museo en Alemania. Y después, el hombre que aparece a la derecha, que se llama Paul Cole, era un turista norteamericano, estadounidense. Estaba de turista ahí.
Que es la única persona no Beatle que aparece ahí.
Claro, exactamente. Y bueno, una de las características es que no tiene ninguna inscripción la tapa del álbum, es la foto nada más, ni dice los Beatles, nada dice.
No,
ni Abbey Road,
está del
nada.
Otro lado.
Todo está del otro lado. Está la foto de la chapa de la calle, ¿no? Que dice Abbey Road, que después ahí te la compran. Yo la tengo en el escritorio de mi casa, tengo la chapa de...
Como corresponde.
Como corresponde.
No tengo más historia yo para eso, porque tenemos un análisis hecho con Rep. Pero lo podemos hacer en la próxima.
Ah, dale.
Hacemos un análisis de la tapa de B-Rock con Rep.
Me encanta.
Sí,
me encanta.
Tiene todo un análisis hecho y eso.
De verdad.
Claro.
Vas a ver. Genial. Así que, y ¿sabés qué? Yo estaba mirando la tapa antes del programa y todos llevan el pie izquierdo adelante, ¿viste? En la foto.
Claro.
Salvo Paul, que va con el pie derecho adelante. Los otros tres van con el pie izquierdo adelante.
¿Sabes que nunca me fijé en eso? Yo siempre pensé que era al revés.
No,
estaban todos sincronizados.
No, Paul va con el pie derecho y los otros tres con el pie izquierdo.
Ah.
Pero sí, están caminando en tiempo exacto y...
Sí.
Y bien prolijo. Podemos escuchar algún tema.
Y
a
ver,
por favor, que me encanta. Y ahora escuchamos algún tema de Abbey Road.
Here comes the sun, here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.
Solo para que exista este programa. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En 1492, Cristóbal Colón salía del puerto de Palos, en España, hacia el occidente, a ver si encontraba las Indias. Y se topó finalmente, 2 meses y 9 días después, con lo que sería República Dominicana, ¿no? Las Bahamas,
sí.
Cuba y todas esas islas. Así que bueno, pero salía con esa esperanza un día como hoy.
A los dos meses ellos calculaban así, llevaban para cuánto comida y todo eso. ¿Tenés idea?
No
¿Leíste
idea.
Alguna vez algo?
No tengo idea. No
a ver si
idea,
alguien, algún pero... oyente nos acerca algo. Sí, vos sabés que el otro día leí algo que el origen del alfajor está en las grandes navegaciones, que a su vez los españoles tomaron de los árabes, de algo que armaban los árabes para que poder mantener energía, como una especie de cosa de astronauta, ¿entendés?
Sí.
Le ponía esto, que tenía calorías, dulce, qué sé yo. Por eso la palabra alfajor tiene algo de árabe, ¿viste?
Claro, es árabe, claramente.
Como aljibe.
Claro.
Después, otro día contamos la historia del alfajor, sí. Está bien.
Dale.
No te interesa, ¿no?
Sí, me interesa mucho, pero me pareció me pareció que no tenía las suficientes precisiones de qué cosas le ponían.
Si nunca tenemos precisiones de eso.
Bueno.
Le vamos a pedir a la... ¿Qué hacemos? Le pedimos a la gente que... yo lo preparo, Me comprometo.
Preparado. Si alguien te gana de mano, está bien.
Que los oyentes, gente muy culta nos escucha, así que alguien seguro que lo va a saber.
Pero, ¿sabes que el mismo día que Colón, mientras Colón salía ahí por el río de Palos hacia el mar, los reyes católicos firmaban el decreto de la Alhambra que decretaba la expulsión de los judíos de España?
Ahí tenés otra palabra, Alhambra.
Alhambra, claro, exactamente. Sí. Así que el mismo día que se iba Colón, hicieron esto los reyes católicos, la expulsión de los judíos de España. En 1740, en Chile, se funda la localidad de San Felipe, en la región de Valparaíso, una ciudad con tradición heroica para Chile, porque ahí se libraron muchas batallas, e incluso por ahí pasaba San Martín y se quedaba, y ahí combatieron también cerca de San Felipe. Tiene toda una tradición. Y también en Chile, 27 años después, en 1767, en la isla de Chiloé, se fundaba la localidad de Chonchi.
Debe ser una voz mapuche, araucana, no sé, no tengo idea.
Seguro es araucana.
O el apodo sería... de alguien, el Chonchi.
Sí, el Chonchi, o Chichón, porque es Chichón Alberre.
Chonchi. Claro, Chonchi. ¿Qué ponía a un petizo que le decían Chichón de piso, viste? Ese... Y después le quedó el Chonchi.
Sí. Hermosa la isla de Chiloé. Una vez fui, la recorrí.
¿A vos te decían de alguna manera cuando eras chico? Miki,
no.
Pormigues,
no,
Miki, Dano,
no,
Bocha, no. Gallego.
Tampoco.
Tu viejo tenía, porque el gallego se le decía como al Tano, no tanto por... el Tano era más por, un poco por el apellido, ¿sí? O por los padres, si eran italianos, ¿entendés?
Claro, sí. Hay muchos hijos de gallegos o de españoles que le dicen gallego, ¿no?
Sí, nadie le dice el asturiano.
No.
Es catalán. Todo rubio es polaco, ¿viste? Aparte...
Claro, o ruso, ¿no?
Sí, o el ruso también, sí.
Más que nada, más
muy disperso hoy,
en ruso. Sí.
Perdón, estoy un poco disperso hoy, Lo siento. Va a ser así todo el tiempo.
Y el gringo en general, ¿no? A los europeos en general.
Sí, pero el gringo tiene que ser medio rubio y grandote.
Sí.
Un Tano le puede decir gringo escota, pero el gringo González... Claro. El gringo García.
No.
¿Sabés que en Avellaneda había uno que era un guitarrista, el Tano García?
Eso está
bueno. De verdad te lo digo, Nunca supimos por qué. Pero es verdad esto,
El gallego a pinche foco.
Claro, el gallego Goldman, ¿viste?
Muy bueno.
Bueno,
muy
mi amigo el ruso Arriaga, porque su mamá es de descendencia, ¿entendés? Rusa, más. Claro. Pero el papá vasco, entonces, y tiene cara de ruso, así blanco.
Claro.
Entonces,
claro, claro.
Le quedó el ruso Arriaga, que es como una contradicción. Dos por tres nos encontramos con alguien y dicen, no, el ruso Arriaga, ¿eh? Te dicen.
Claro, claro. Continúo.
Bueno, Chonchi.
Sí, sí, después de Chonchi, 10 años después, sí, en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Rome, como Roma en inglés, se iza por primera vez la bandera de Estados Unidos. O sea, sería nuestro, ajá, Rosario, nuestra Barranca del Paraná en Rosario.
Entiendo.
Un año después, en 1778, año en que nacía San Martín, se inauguraba la Scala de Milán, el famoso teatro de ópera, de música clásica de Milán. Se estrenó ese día, el día de la inauguración, una ópera de Salieri, de Antonio Salieri, el rival de Mozart.
Mira, ¿qué era? ¿Cuál era?
La ópera era Europa Riconosciuta.
Ah, mira, lindo nombre.
Sí. Vos pensás a Martín naciendo en Yapeyú, ahí un caserío al lado del río, y en Milán levantándose esa ópera imponente.
No, todavía pasa, ¿eh?
Sí, claro. Todavía pasa, sí, sí. Creo que pasa más todavía hoy, ¿no? Andás por, claro, algún pueblito de la Quebrada de Humahuaco, de Salta, o de Formosa,
claro,
o de cualquier punto del país.
Y después vas a la Avellaneda.
Y claro, y pensás que en ese momento, no sé, en tal lugar están haciendo una...
Están jugando el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, o gastando una obscenidad de guita en algo. En 1806... En La Vela de Coro, que es una ciudad de Venezuela, Francisco de Miranda, el primer independentista americano, desembarca e iza, pues hoy estamos con los izamientos de bandera, iza por primera, sí, vez en Venezuela la bandera tricolor, la azul, roja y amarilla.
Mira qué bien.
En realidad es la primera vez que la iza en Venezuela, porque ya la habían izado antes, pero en Haití, como no la pudieron izar en Venezuela,
porque
estaban los españoles, los independentistas la izaron en Haití. Hoy venimos también mucho de ópera, porque en 1829 en París se estrena la ópera Guillermo Tell, de Gioachino Rossini.
Sí, las historias de Guillermo Tell son esas cosas que no sabe de qué se trata, salvo que tiraba con una flecha una manzana que le ponía al hijo, un hijo de puta.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y ahí no se salió. Y el único que sé de la historia de Guillermo Tell es eso.
Claro, claro.
O sea, que si hace eso con el hijo no me interesa.
Claro.
Psicópata. Claro. Uno está todo el tiempo conmigo que le pase al hijo algo y este boludo le pone una manzana y le tira con una flecha.
Y el pibe una fe ciega en el padre, ¿no?
Tener tantos lugares para un aparador, una heladera vieja, qué sé yo, un colchón enrollado. Tenés que poner para...
Sí.
Y después el pibe me dice, no, tu pibe anda con problemas, medio que no quiere que lo vaya a buscar los cumpleaños. Y más bien, el psicólogo. ¿De qué se trata Guillermo Tell? ¿Vos te enteraste alguna vez de qué?
Sí, pero es como un guerrero, un personaje de leyenda, ¿eh? No existió históricamente. Como el rey Arturo, que están entre la leyenda claro, y la historia. En Suiza, ¿no? Un guerrero de Suiza.
Ajá.
Es lo que poco que sé, no sé mucho más tampoco.
Sí, no, por eso. Y lo de la manzana, eso sí lo sabía.
Sí, lo de la manzana, sí. Estaba con el gorrito ese, como un triangulito, con una plumita. Sí, en 1854 se funda Quequén, en la provincia, ajá, de Buenos Aires. Ahí al lado, o antes que Necochea, incluso, ¿no?
Depende de dónde vaya.
Claro, depende de dónde vaya, es antes o después. Está el río Quequén que desemboca en el mar.
Está el puerto.
Y de un lado está Quequén, el puerto, claro, uno de los principales puertos de la Argentina. Quequén significa barrancas altas. Y se fijó esta fecha porque en realidad no es que ya estaba, que pusieron la ciudad ahí, sino que en esta fecha, como no tenía una fecha de fundación, decidieron que esta era la fecha de fundación porque se juntaron un grupo de vecinos a pedir que ahí se fundara una ciudad. Que ya había alguna casa, ¿no? Algún caserío, sí. En 1902, en Tigre, se funda el Club Atlético Tigre. José de la Giovana es el que funda el club y hoy lleva el nombre, el Estadio de Tigre, el nombre de este dirigente. Pasaron muchos jugadores gloriosos por Tigre, sobre todo Bernabé Ferreira, ¿no? Que después lo compró River y pagaron tanta plata por él, por el pase, que a partir de ahí a River le pusieron el apodo de los millonarios.
Ah, mirá, o sea, sin Tigre no hay millonarios, no hay apodo.
Claro, exactamente. Exactamente.
Todo el origen del apodo es ese dirigente de Tigre que dijo queremos toda esta, o la del jugador que exigía eso. Y a partir de ahí, como lo pagaron, estaban muy interesados.
Pagaron 35.000 pesos, que según los historiadores del fútbol, habría que chequearlo, pero parece que hay consenso, que en ese momento, en 1932, fue la cifra más alta pagada en una transferencia de un jugador en el mundo.
Ah,
traduciendo a dólares, a francos, era la cifra más alta en el mundo pagada hasta ese momento. Por eso, bien, le pusieron el apodo de los millonarios.
Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol quedará yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¡Oh! ¿Acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¡Oh!
Pantallas se apaguen y las redes se caigan.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
Edelweiss Tamames dice, Daniel, omitiste decir que José Luis Cuchufo jugó en Vélez y que, hizo, y que cuando jugó el Mundial, el del 86, era jugador de Vélez, club en el que jugó entre 1982 y 1987.
Ajá. Sí, sí, lo que pasa es que estábamos hablando de Chaco Forever, jugó en Vélez, en Talleres de Córdoba, primero en Chaco Forever, Talleres de Córdoba, Vélez, Boca, y después se fue a jugar a Francia, sí, pero sí, claro,
y, jugó en Vélez. Y aparte, porque siempre se acuerda, ¿quién le dio el pase a Maradona en el Mundial, no?
El Negro Enrique.
Sí, y no sé si el Cuchufo se la da al Negro Enrique, o Cuchufo provoca una jugada donde recupera la pelota, no lo sé.
Ah, sí. Sí, creo que sí. Creo que arranca ahí y el Negro Enrique se la pasa a Diego. Sí,
claro,
sí,
pero ¿por qué no al anterior también?
Claro. Alejandro Ferrari de Ringuelet, con el nacimiento
perdón,
de Jesús.
Sí, sí. Antes de esto. Oh. Futbolísticamente, podemos decir, ahora vas con lo de Ringuelet, el muchacho. Mm. Perdón, ¿eh?
Sí.
No podemos decir que una jugada no es nada más que la asistencia, sino que el momento en que alguien recupera la pelota.
Mirá, fija bien.
Y sí, aunque después hay, después si hay 38 pases, parece, qué maravilla, hubo 38 pases, ¿no? Como, y vos decís, ¿por qué uno un gol más eficiente de 6 pases o 2? No sé.
Claro.
Si es en 2,
¿qué?
Porque en 38, claro, después si hay muchos pases se olvidan quién perdió la pelota.
Claro, claro.
¿Se entiende?
¿Qué cosa?
Sí, sí, sí.
O sea, si vos perdés la pelota y en dos pases hacen un gol, vos, la culpa es la del jugador que perdió la pelota.
Sí. ¿Sí?
Ajá. ¿Ok? Uh-huh. ¿Vamos bien?
Sí.
Ahora,
sí,
sí. Si hay más o menos el que perdió la pelota, hay 6 o 7 pasos y ya se olvidaron quién perdió la pelota.
Claro, se va disipando.
Sí, 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 sí. El efecto. Pero igual se fijan en eso, en el equipo, en los clubes, y dicen, che, esto arrancó cuando la perdió este.
¿Qué cosa?
Y no. Sí, bueno. Desde que tienen todos los clubes equipos de analistas de videos, así se llama, que son los que estudian y analizan todo el partido hasta en sus mínimos detalles,
ajá,
y a los rivales también,
ajá,
queda todo registrado, anotan todo.
Claro, claro, el mundo de las asistencias parece como derivado del básquet, ¿no?
Sí. Sí,
hizo tantas asistencias, lo cual está bien, es un mérito, porque muchas veces el tipo dice, la podría hacer yo, pero la aseguro pasándote la voz, ¿o no?
Sí, sí, yo creo que de todas maneras son dos tipos de asistencia. Para mí asistencia debería ser un pase-gol, un pase donde el tipo, como decís vos, la puede hacer él, se la da el otro, o o los pases que hacía Bochini, que veía solo él al tipo que estaba entrando atrás de todo y se la servía el pie.
Así es como se hacen las cosas bien.
Ahora, un centro al medio del área donde van 30 tipos a cabecear y uno la emboca de cabeza, no es asistencia, no es que le quiso poner ese pase.
Entiendo, claro, no lo asistió, revolvió, tiró un revol, la revolvió.
Claro, y se lo cuentan como asistencia, me parece ahí un poquito exagerado, un poquito de comodidad.
Y porque si no empieza la subjetividad.
Y ahí sí. Sí.
Ay, me cortaste, me pinchaste el globo.
No hay, y está bien, no hay que ser botón en decir pérdidas de balón que terminan en gol del contrario. Estoy seguro que estos analistas anotan.
Sí, claro.
Esto sí, sí, dice, sí, mirá, sí. Che, hermano, la perdés acá. Y... No, decía, sí, esas sí, cosas sí. Por estas cosas de la estadística, viste, que uno va teniendo, bueno, cantidad, dice, bueno, hacemos goles con pocos pases, hacemos, estos equipos sí, los mareas un poco. Yo en la época me vio una cosa que del Barça, en la época así de gloria de Messi, vos veías que si hubieras contado por ahí los primeros tiempos, por ahí el Barcelona no era, no estaba primero.
Ah, mirá.
Y evidentemente había una especie de superioridad física, porque una vez que le metían dos en el segundo, después los bailaban, los dejaban, y vos veías que a medida, si había tres goles o cuatro, ya el tercero o el cuarto ya estaban drogados los otros, ¿entiendes?
Sí, sí.
Estaban estúpidos, porque de tanto atacar, yo supongo que también te mareás, te cansás de tanto defender, en un momento te vuelven loco, claro. Se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Pero bueno, sí, perdón, que te corté el mensaje.
No, de Ringelé. Muy bien. Alejandro Ferrari de Ringelé decía que con el nacimiento de Jesús comenzó el año de nuestra era, ¿verdad? Pregunta.
Sí.
La pregunta es, ¿quién o quiénes se tomaron el trabajo de poner las fechas en negativo de hechos ocurridos antes del año cero? Por ejemplo, Alejandro Magno murió en el año 323 a.C. Pero cuando él murió, fue en un año que manejarían en esa época. Alguien tuvo que contar después hacia atrás para poner ese 323.
Y tuvo una regla de cálculo.
Si se contara desde que nació Maradona, el hombre hubiera llegado a la luna en el año 9, después de Diego.
Claro.
Y el Mundial del 30 de Uruguay hubiera sido en el año 30 antes de Diego. Dice, me aconsejaron que no les mande esto, pero no, como ven, no le hice caso.
¡Cierra la boca! No, pero está muy bien. Evidentemente, una persona. A ver, es una linda idea para la gente de la iglesia maradoniana.
Sí.
Pero tipo, ¿en qué año estamos? ¿Entendés? Sirve que justo sea redondo el año donde nació Maradona.
Claro.
¿Entiendes?
Claro, para ser 1960, claro.
Y es más fácil. ¿En qué año? Y ahí va a tener 60 menos 40 y 55. Ahí está. Perón cayó en el año 5 antes de Diego.
Sí,
y así todo.
Sí, sí. Pero con respecto a lo que preguntaba Alejandro, quién puso las fechas y eso, un detalle que yo no sé, tenemos que investigarlo, porque ahí está bueno el tema para investigarlo. Yo sí, claro. Lo que sé es que en la Edad Media pusieron el año en que nació Cristo, a partir de ahora, que en realidad fue el año 1, no el año 0, ¿no?
Claro.
O sea, pasa de el 31 de diciembre del menos 1 al 1 de enero del 1, no hay año 0. Pero fue en la Edad Media, o sea que antes cada uno venía con su calendario, por eso preguntaba Alejandro Magno, y bueno, era en Grecia el calendario que usaban, que creo en Grecia era el de las Olimpiadas, otros usaban el calendario de cuando de Mahoma, y otros respecto a algo de Buda, y otros en Roma, respecto a la fundación de Roma, tomaban como año 1, y todo así, entonces cada uno tenía su propio calendario. Después se unificó en la Edad Media, cuando el cristianismo se impuso más o menos en toda Europa y pudo imponer esta idea de que Jesús nació tal fecha. Después se supo que Jesús nació entre 4 y 7 años antes de la que se le asigna, ¿no? Pero ya está.
Ya está.
Sí, sí, sí. Ahora los historiadores más o menos concuerdan en que Jesús nació
¿en qué?
En el año, entre el año 4 antes de Cristo y 7
antes del mismo.
Antes de, sí, claro.
¿Jesús murió a los 40 entonces o no? ¿O todo el cálculo está mal hecho?
Y claro, habría muerto en la, entre los 37 y los 40.
Claro.
Y otra cosa que dice Alejandro es que escuchó hace poco que una oyente nombraba a un tal Leandro Ferrari, que en realidad es él, Alejandro Ferrari, que tenía todos los programas anotados del Mundo Disperso. Desde el primer programa, él dice que tiene anotado todo, que dice año 1, 2019, programa 1, 17 de febrero del 2019, y así hasta el último.
Gracias.
Una pequeña reseña del contenido de cada uno al lado.
Maravilloso, ¿eh?
Y Gabriel de Salvador de Bahía, en Brasil, por un lado nos cuenta la historia o el origen de la palabra favela y de las favelas en general, pero como es muy la larga, la voy a contar.
Vamos a hacer como una historia. Ah, bueno.
Como una historia, sí, sí, sí.
Este es que lo escucho.
Y por otro lado, dice que el rey Victorio Emanuel III, si bien fue un símbolo de la unificación, también lo fue de la entronización fascista durante 20 años, porque no hizo nada para detener la marcha sobre Roma en 1922, porque estaban esperando que él declarara el estado de sitio y detuviera a los camisas negras, y no lo hizo, y después nombró a Mussolini primer ministro. Sí, acá te cursaron dos, Gabriel. El de la unificación sí, es Victorio Emanuele II, y el de Mussolini es Victorio Emanuele III, que era el hijo de Humberto Primo, Victorio Emanuele III.
Mirá.
Sí. En realidad, los historiadores, hay una discusión entre si Victorio Emanuele era fascista, derecho viejo, o si estaba en una situación tan débil que agarró y dijo más, sí, mientras me deje seguir siendo rey, hace lo que quiera Mussolini. Porque él venía enfrentado con Hitler, por ejemplo. O sea, tenía como un dejo así liberal antes de que apareciera el fascismo, ¿no? Pero sí es cierto lo que dice. El tipo le decía, tienes que declarar estado de sitio, y él dice, bueno, si declaro el estado de sitio, empieza una guerra civil. Bueno, qué sé yo. Es cierto lo que dice Gabriel en este punto. Es así, ¿no? Y tuvo que abdicar, la monarquía fue abolida en 1946 en Italia, dice, y el tipo murió en Egipto, exiliado. Pero bueno, así, ¿no?
Cruzan las aguas del canal los extranjeros que se van, las suaves ondulaciones de las aguas del invierno tratan de evitar la cerrazón. Mediodía.
disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y seguimos con cosas que pasaron un día como hoy. En 1903, el emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro veta la elección del Papa. Eligieron, el Consejo de Cardenales elige a un Papa, ¿no? Al Cardenal Rampolla. Sí. Y el emperador tenía poder de veto sobre la elección del Papa.
¿Ah?
Dijo, no me gusta, así que eligieron a otro. Eligieron al Cardenal Sarto, que iba a ser Pío X como Papa. Los historiadores especulan por qué lo vetó. Y hay dos teorías. Una, porque parece que el Cardenal Rampolla apoyaba a la Segunda República Francesa. Este Francisco José era como el último vestigio de la monarquía absolutista, ¿viste?
Claro.
Era el marido de Sisi, de la emperatriz Sisi, famosa de las películas. Y la otra teoría es porque el hijo de Francisco José y la emperatriz Sisi se había suicidado y el Papa no permitió darle un entierro.
Se la cobraron.
Sí, claro, porque el suicidio es un pecado. Claro, exactamente. Te veto y va Pío X, va Sarto en vez de Rampolla, y va como Pío X.
Qué cosa, qué paradoja, que luego, años después, es el apellido de una sexóloga, ¿no?
¿Alguien? Rampolla, sí, claro. Y a lo mejor, claro, era pariente, a lo mejor descendiente.
Sí, tampoco hay tanto.
No por vía... Sí, claro, como hay tanto, pero no por vía directa, digo, pero a lo mejor un tío...
¿Cuánto Rampolla, más allá del término Rampolla, la idea de polla en español, digo, ¿cuántos Rampollas conoces? Bueno, una sexóloga y uno que... ¿Hay más? ¿Hay algún jugador?
No, son los dos que conozco. No sé, la sexóloga y el que casi
es papa. Y uno que casi es papa. Están esperando, te nombran papa y se para que hay que ver, ¿no? No, sí. Justo a este tiene. Puta madre. Sí. Las apuestas. ¿Habría apuestas sobre el Papa? ¿Hay apuestas en el mundo del papado? ¿Habrá habido apuestas la última vez?
Y yo creo que hay que se apuesta todo, ¿no?
Por eso, debe haber ahí.
Se apuesta todo. Yo he trabajado en redacciones que se hacían apuestas de todo tipo. Llegaba una noticia. Una tragedia incluso, era una cosa así horripilante, ¿no? Se pasó tal tragedia, apostaban cuántas víctimas había. O se demora la llegada del presidente del avión, ¿a qué hora aterriza? Apostemos, todo en el momento,
¿eh? ¿Y vos apostabas?
No, yo no me prendía en eso, no.
Pero, y viene el prejuicio, los que se dedicaban a la información de lotería y los que se dedicaban al tour, ¿participaban de eso o no necesariamente? Esto es un prejuicio,
¿no? Sí, no, esto era una sección en particular donde no entraban ni los de tour, nada, era una sección ajena al tema deportes, apuestas, todo eso.
Yo mismo,
sí,
por ahí.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, pero por ejemplo el que organizaba eso siempre ganó dos veces la lotería, el Gordo de Navidad lo ganó dos veces.
Mirá, claro, obviamente estaba todo, no paraba.
Otra dos veces ganó, una vez ganó el 15-6 y otra vez ganó el Loto. Sí.
Mirá.
sí, impresionante.
Tiene una habilidad. ¿Vos sabías que Daniel Araoz, jugando al corchito en lo de respeto, se ganó dos autos?
Dos, no, creía que uno, no sabía que dos.
No, creo que, para después le voy a preguntar, yo estoy casi seguro que dos.
Mirá.
Y televisores en el show del chiste, con Susana también, ¿eh?
Mirá vos.
Un grande. Perdón, ¿y entonces dónde estábamos?
En 1912, en Paraguay, en la ciudad de Ipané, se funda el Club Tembetarí. No te suena mucho el Club Tembetarí, ¿no?
Para nada.
¿Viste? Pero del Club Tembetarí, por ejemplo, salieron grandísimos jugadores que se destacaron en la Argentina. Raro para hacer, porque si vos me decís Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, los grandes clubes paraguayos, pero Tambetaría es un club chico, donde salió Nelson Cuevas, gran jugador de River, Adolfino Cañete, campeón con Ferrocarril Oeste, número 10 exquisito, y el actual número 9 de Independiente, Gabriel Ávalos, por ejemplo, por nombrar tres, nada más. Bueno, si ya anotaron bien los nombres, Ávalos claro, con B corta, y Cuevas también con B corta, pasamos otro. A 1941, donde un obispo alemán, Clemens von Galen, denuncia desde el púlpito de la iglesia que el régimen nazi estaba practicando eutanasia con los enfermos mentales alemanes. Lo denunció públicamente. En 1957, Malasia se independiza del Imperio Británico. Y en 1963, en Liverpool, los Beatles actúan por última vez en The Cavern. La última actuación fue un día como hoy, de 1963.
Yo pensé que antes habían largado ahí.
¿Viste? Porque ya tenían un par de discos para ese entonces, ¿no?
Se ve que seguían tocando y eso, mira, por ahí seguían constando. ¿Viste que nunca se sabía en qué momento un grupo así de moda, cuánto iba a durar?
Claro, tenés razón.
Ya contamos varias veces que Richard Lester, el director de Que anochecer de un día agitado, contó que, y el mismo guionista también, que ahora no me acuerdo el nombre del guionista, pero que era un guionista que había sido nominado al Oscar, y muy bueno el tipo, y que se metió con los Beatles para... Dice, vamos a escribir algo rápido, me tengo que meter con ellos y ver qué hacen, cómo son, ¿entendés?
Claro, claro.
Casi como un trabajo de campo. Y dijeron, vamos a firmar esto, y a Lester le dijeron, tenemos que terminarla antes, no sabemos si estos pibes llegan al verano.
Mira vos.
Porque ya decían, che, ya siguen metiendo discos y siguen teniendo éxito, decía, esto se va a terminar pronto. ¿Se entiende?
Claro, claro. Sí, por sí, porque...
Lo que nosotros vemos como un fenómeno, ellos por ahí seguían laburando todo el tiempo, como diciendo, esto se termina, ¿dónde hay que tocar? Vamos, sigamos tocando donde también tocábamos antes, que todavía no eran la hiperleyenda, eran un grupo de supermoda, claro, pero que no se habían convertido en leyenda todavía.
No, en el 63 recién sacaron el segundo disco, ¿no? Con los Beatles. El primero fue por Please Me, ¿no? Y el segundo
es... Sí, pero no me acuerdo los años. Esos datos se me escapan a mí.
Creo que 62 el primero, 63 el segundo, sí. En 1984, la CGT realiza la primera huelga contra el gobierno presidido por Raúl Alfonsín. Y después venían un montón más, ¿no? En la época de Saúl Ubaldini, Ubaldini en el frente de la CGT. Exactamente. Un día como hoy, nacía en 1811 Elisha Graves Otis, el que inventó el ascensor. El mismo año que Sarmiento, ¿vos podés creer? Y el tipo se inventó el ascensor. Mientras Sarmiento andaba en carro, el tipo inventando ascensores.
Está muy bien.
Y sigue hoy, los ascensores Otis siguen existiendo.
Por supuesto.
En 1896 nacía Celedonio Flores, en Buenos Aires, el poeta, letrista de tango, tan famoso. En 1905 nacía Dolores del Río, la actriz mexicana, que fue un éxito tremendo en Hollywood. Marlene Dietrich dijo, Dolores del Río es la mujer más bella que ha puesto un pie en Hollywood. Bernard Shaw, el novelista inglés, dijo, las dos cosas más hermosas del mundo son el Taj Mahal y Dolores del Río.
Mira.
Y Diego Rivera, el marido de Frida Kahlo, dijo que era Dolores del Río la más bella, la más hermosa del oeste, del este, del norte y del sur. Estoy enamorado de ella, igual que 40 millones de mexicanos y 120 millones de estadounidenses. Ellos no pueden estar equivocados, dijo Diego Rivera. Bueno, esa era Dolores del Río. En 1913 nacía el Mono Villegas, el pianista de jazz. ¿Sabés que nosotros hacíamos una revista con Marcelo Figueras, el actual director de la radio, cuando éramos tan chiquitos, Tato Contisa y otros amigos, y hacíamos recitales para juntar guita para sacar la revista cuando estudiábamos periodismo. Y una vez llevamos al Mono Villegas con su trío de jazz a tocar, a Loma de San Sí. Y un día como hoy, de 1916, nacía el Charro Moreno, José Manuel Moreno, que muchos dicen fue uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol argentino,
sí, claro.
Integrante de la máquina de River.
Cerro Moreno, sí. Era el de lo, el que comía ravioli y todo eso.
Sí, que decían que salía a jugar después de una reviolada, que tenía una vida de excesos y que igual jugaba muy bien. Después se fue a vivir a Merlo, y al Club Deportivo Merlo le dicen Los Charros por Moreno, porque Moreno, viviendo ahí, fue de director técnico y que le quedó el apodo de Los Charros al club.
Muy lindo.
En 1944 nacía Nino Bravo, el cantante español que murió muy jovencito, a los 28 años, en un accidente de tránsito en España. También nacía en 1950 Ernesto Samper Pizano, el expresidente de Colombia. Y en 1952, el mismo día, nacían, del mismo año, Osvaldo Ardiles y Nito Mestre. Se destacaron los dos, uno como futbolista, sí, sí. Y otro como músico. Un día como hoy perdíamos a María de los Remedios de Escalada de San Martín. La esposa del general San Martín moría en un día como hoy de 1823, cuando tenía 25 años nada más. Y 101 años después, en 1924, moría el gran escritor inglés Joseph Conrad, que aunque era de origen polaco, pero se nacionalizó británico, que tiene que ver con San Martín también, porque hay un cuento suyo, okay, donde uno de los personajes es San Martín.
Ah, no sabía eso.
Sí, a mí me lo contó Guillermo Sacomano, yo tampoco lo sabía, y lo leí el cuento después que me lo contó. Y hoy se celebra en la Argentina el Día del Pescador Deportivo, y en El Salvador el Día de los Comerciantes. Así que a los pescadores deportivos argentinos, ahí tengo a mi amigo Gustavo, a Mario, y a los comerciantes les mandamos, y que escucha Mundo Disperso, por supuesto, les mandamos un gran abrazo.
Mundo Disperso.
Que son así, sencillas, confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Super mayorista Vital.
Arranca agosto con todo en Vital. Llévate un Smart TV VGH, Android, LED 55 pulgadas, en 12 cuotas sin interés de 53.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, pollo congelado por kilogramo a 2.399 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento sobre precio mayorista en electro, bazar, textil y muchos productos para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 4 de agosto o hasta agotar stock.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieres del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen su Salieres del tango.
En provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.